Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we out together, dance cheek to cheek.
Aunque a veces parezca un tema trivial, hablar del tiempo nos conecta con los demás y nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias todos compartimos el mismo cielo. Y eso siempre es un buen punto de partida para una charla amena. Y es la que pretendo hoy tener con el señor Mena como invitado. Buenas tardes, Juan Eugenio Mena. Bienvenido al Batiburrillo.
Buenas tardes, deseando estar con vosotros.
En estos últimos días, las preguntas más repetidas han sido: ¿cuántos litros cayeron ayer o habrá reventado el borbollón? Pues sí, señores, por fin reventó. Preparando el programa, una curiosidad, quiero contarte, busqué en Google la palabra borbollón, y cuál fue mi sorpresa que cuando vi que lo ilustraba la definición, un vídeo y una foto de nuestro borbollón. ¿Por qué este borbollón despierta un interés inusitado, no solamente en Llerena, sino en las poblaciones cercanas? Pero por si hay algún despistado que no conozca el entorno, ¿puedes situarnos exactamente dónde se encuentra, Juan Eugenio?
Bueno, pues efectivamente, el borbollón es un fenómeno inusitado, periódico, distante los años según hay lluvia fuerte, tiene que haber lluvia fuerte, una sucesión de tormentas grandes a lo largo de meses, y está situado en la carretera de Trasierra, en una hondonada que hay, al pie del Monte Capilla, que se llama, aproximadamente a unos 4 kilómetros de Llerena, y en esa falda sale esa surgencia, el término municipal de Llerena, que llega justo hasta el cerro el término. Bueno, pues está dentro del término de Llerena nuestro famoso y querido borbollón.
Efectivamente, has comentado que es término de Llerena. De todas maneras, al ser una cosa natural, pues lo asumimos como nuestro, o sea de Llerena, o sea de Trasierra, o sea de donde sea. ¿Por qué crees que despierta tanta curiosidad?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados cuando viajamos, cuando hacemos viajes por el extranjero, y sobre todo también turismo de interior, los manantiales llaman mucho la atención, pues los nacimientos de los ríos son lugares míticos, ¿no? El nacimiento del Ebro, el nacimiento del Segura, el río Segura, que es un nacimiento espectacular, es un borbollón enorme, y no hay ni árboles del roquedal que hay allí. Y estos nacimientos naturales, pues es algo de magia, es algo que la tierra escupe, brota y surge agua en cantidades, no pequeñitas, porque si no es un fenómeno poco atractivo o poco interesante, pero claro, cuando se produce esta surgencia de agua limpia, al cabo de unos días muy limpia, cristalina, fantástica, pues claro, eso es un punto, como se dice ahora, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno atractivo, es un fenómeno pues cautivador, ¿no? Como mínimo, ¿no? Esa surgencia de agua, como insisto, viene después de fuertes periodos de lluvia. De hecho, como decimos aquí en Llerena, que la comarca revienta de cuando en cuando, cuando ya está el acuífero muy cargado, muy sobrecargado, y además con fuertes lluvias, siempre invernales o primaverales. Unos años brota en febrero, otros años brota en abril, según la meteorología. Ese tema tan curioso en los suelos calizos, pues muy atractivo en toda la geografía.
Eso da lugar, Juan Eugenio, a algunas teorías que he escuchado últimamente, como que cuando se superan los 700 litros, revienta, o para romper tiene que haber calor. Yo creo que eso, que todo va en la cantidad de agua que le caiga, ¿no?
Efectivamente, ya lo he dicho, que algunas veces ha reventado a primeros de febrero, como es el caso que luego hablaremos más profundamente según la documentación que tenéis, otros años en abril. pero lo del calor es lo de menos. Lo importante es que hay un reservorio de agua, hay un acúmulo de agua, hay una cueva con, no sé si hay, supongo que muchos de los oyentes habrán visitado la cueva de Aracena, una visita turística donde la haya y preciosa y bien planteada. Bueno, pues ahí se ven los lagos, ahí se ven los lagos. Los lagos de los que se surte, o surtía, mejor dicho, el pueblo de Aracena. Se bombeaba y se extraía. Bueno, pues en algún lugar de la sierra, de las sierras nuestras, en plural, pues hay acúmulo de agua que cuando sube el nivel mucho, se produce un fenómeno que se llama un sifonado. O sea, imagínense los oyentes, los escuchantes. Tenemos una piscina, le ponemos una goma, chupamos con tal de que el nivel sea inferior y la piscina se descarga. Lo mismo lo hacemos con un depósito de gasolina cuando necesitamos gasolina de emergencia, metemos un tubito. Pues eso, ese sifonado, o sea, en definitiva, que la energía potencial a una cota superior se descarga sola, aunque tenga que subir un poquito, aunque tenga que remontar un poquito el codo del tubo, pues eso es lo que nos ocurre aquí. Y nos ocurre aquí periódicamente, siempre, y lo digo categóricamente y sin miedo a interpretar nada erróneamente, siempre cuando hay el reservorio es suficiente. Y ese fenómeno es desifonado porque cuando se ha producido, cuando se ha terminado la descarga, pues adiós nos quedamos. Nos quedamos sin manantial. Lógicamente viene a menos poco a poco, ¿no?
Sí, que te iba a preguntar que qué duración suele tener este fenómeno, aunque para fenómeno el que puso la foto de las monjas de Santa Clara anunciando que había reventado el Borbollón, que mandó una procesionaria de coche para verlo. Pues, ¿cuánto tiempo suele estar echando agua?
Pues lamentablemente no tenemos estadísticas. Ha habido curioso y ha habido gente en nuestro pueblo que ha tenido, por ejemplo, me acuerdo un maestro de escuela cuando yo era pequeño, que llevaba el registro meteorológico a ciencia cierta y concisa, pero nadie, que yo sepa, se ha preocupado de registrar de tiempo inmemorial cuánto, cuándo y qué cantidad de agua hay. Pero vamos, más o menos, dependiendo del agua de lluvia, suele estar 10-20 días descargando el reservorio de agua que hay en la sierra. Y la cantidad de agua, pues ya digo, al principio sale fuerte y luego se va menguando. Pero vamos, ahora mismo tiene un potencial enorme, da gloria verlo.
¿Qué caudal? Agua
ya es cristalina.
¿Qué caudal puede tener, Juan Eugenio?
Pues eso es lo que iba a decir, tampoco se ha estimado, pero vamos, de referencias de otros estudios y de otros análisis que yo he consultado y a lo largo de mi vida profesional, pues de ahí de 60 a 100 litros por segundo, tranquilamente, que eso es un gran manantial, evidentemente. Sí, lo que pasa es que es temporal.
¿Y tiene conocimiento de cuándo ha sido la última vez que reventó el Borbollón?
Bueno, yo particularmente lo tengo documentado en 2010. No recuerdo si en otros años ha habido alguna surgencia temporal, aunque sea menor, pero claro, llevamos unos años de sequía. ¿Cuánto no habrá llovido que los manantiales y las cuevas interiores de la sierra, mejor que de la sierra, de las estribaciones serranas de San Miguel? Pues eso es todo un conjunto. Luego, si queréis, amplio un poquito más la geología de la zona para quien quiera comprenderla y entenderla. Bueno, pues la duración es la que tenga el agua. Y estamos hablando de depósitos superiores, porque la sierra drena agua en muchísimos sitios. ¿Y dónde drena agua? ¿Dónde expulsa agua? Pues allí donde hay alguna fisura, allí donde hay alguna grieta, y allí donde se ha formado históricamente pues una población. Todas las poblaciones que están en la cara norte y en la cara este de las estribaciones de la Sierra de San Miguel y de San Nicolás y de Guadalcanal y de Bienvenida, todas esas poblaciones están ahí y son poblaciones grandecitas, porque hay una subvención de agua continua gracias al calerizo, gracias al karst, como se llama técnicamente, de esas rocas calizas en montaña, que son esponjas y que suelta, digamos así, escupe, drena el agua por algunos sitios concretos. Y ahora, por ejemplo, los grifos en Llerena, o el manantial de Casa de Reina, o la Ujana de Fuente de Arcos, o el nacimiento del río Huerna tan espectacular que está en San Nicolás del Puerto, que luego llena la piscina natural, la ribera de Usagre, con esa sucesión de molinos. En Guadalcanal hay otra sucesión de molinos, los molinos de Llerena, todo eso es porque hay agua, y hay mucha agua que sale del calerizo de la Serranía de San Miguel.
Siendo usted concejal del Ayuntamiento de Llerena, presentó en pleno, concretamente el 22 de febrero de 2010, en el que expresaba que no hemos sabido vender más allá de nuestras lindes esta singularidad medioambiental, geológica, hidráulica y hasta mágica. ¿Cuál era lo que proponía usted?
Sí, bueno, en mi etapa de concejal, dos mandatos electorales de... estuve por Izquierda Unida de 2007 a 2015, pues yo tenía la manía de presentar muchas cosas, de plantear muchas ideas.
Para eso era el concejal.
Alegar. Sí, claro, para eso es muy muy bien dicho, Juan Antonio Lara. Para eso es el concejal, para plantear cosas, claro, batallarlas, defenderlas y con suerte sacarlas adelante. Evidentemente, un concejal de la oposición no tiene ningún poder, y menos cuando hay mayorías aplastantes, ¿no? Pero yo, no sé, yo tenía la manera de presentar muchas cosas. Y una de ellas, como ya bien dice, en febrero de 2010, pues presenté al acontecimiento vivido de que reventó el Borbollón ese año, pues digo, parece mentira, estamos olvidados de este lugar. Ya sabemos que es temporal, ya sabemos que es una cosa muy concreta, ya sabemos que no es una fuente como ocurre en San Nicolás del Puerto, ¿no? El nacimiento del río Guerna, que es espectacular, ¿no? Pero bueno, todo suma, ¿no? Y además con dos circunstancias. Está muy cerca del pueblo, es un lugar público, no molesta a nadie. Es un lugar público porque es el cordel soriano, una vía pecuaria que viene de Trasierra, viene del interior de Sierra Morena, pasa por ahí, por las Caínas, por la Cuesta Paliza, y viene a caer ese cordel hacia el polideportivo municipal. Bueno, pues justo en la orilla del cordel, junto a unos olivares, hay unos paredones, al pie de ese paredón sale esa surgencia. Como ya digo, es periódica, pero yo creo que merece la pena porque haberla rescatado, aunque sea un elemento histórico, cultural, naturalístico, temporal, pero bueno, hay muchísimas cosas donde se gasta el dinero y no se tiene miramiento. Pues esto que es naturaleza, esto que es vida, que es identidad local, pues de ahí va el sentido de la propuesta. De hecho se aprobó, pero claro, se aprueban las cosas a la oposición, como ya digo, desgraciadamente en este país, pues no se le echa cuenta, y mucho más si eres de izquierda o si eres de un solo concejal, ¿no? No obstante, y quiero recordar que en este caso concreto de esta moción, esta propuesta municipal, que hice, pues tuvo cierto recorrido, porque una de las cosas que yo pedía es que el Ayuntamiento Pleno solicitara a la Confederación del Guadalquivir pues un estudio geológico y una justificación a ver qué se podía hacer, ¿no? Y al mismo tiempo también otra segunda cuestión era que la Consejería de Agricultura y Medio Rural, que entonces llevaba biopecuaria, hiciera una adecuación recreativa, un espacio acondicionado para visitantes, que ya se vería cómo es, ya no tenemos por qué decir cómo, poner el proyectista que lo haga y que lo plantee, que lo someta a información pública, que eso sería de agradecer, que las cuestiones municipales se sometan a información pública y a conocimiento, no como algunos hechos recientes, que se hacen y no enteramos cuando ya están los andamios puestos. Bueno, pues tuvo cierto recorrido, contestó la Confederación, no contestó la Consejería de Medio Ambiente y ahí quedó la cosa, porque el Ayuntamiento se olvidó y ya está. Llegarían los calores veraniegos y a otra cosa mariposa. Pero sigo pensando que es igual de vigente que el 2010, claro.
Le quería preguntar si la Confederación obtuvo su beneplácito o todo quedó en agua de borraja, durmiendo en el limbo de lo justo, como suele suceder en todos estos casos.
Bueno, la Confederación, por lo que yo tengo, el único documento que me pasaron, que agradezco que una vez aprobado se me remitiera ese documento, otra cosa ni la olemos, la oposición, decía que sí, que había un montón de... No hablaba de concesiones administrativas de agua, sino de dotaciones de agua de riego, ¿sí? De agua de riego, de abastecimiento para así en la comarca, había un mapita con los puntitos donde estaban, ¿no? Pero no dijo hágase, sino que se procedería en un futuro a un estudio y nada más. Pero vamos, que el estudio ya lo sabemos, 20 días de agua y luego se va aproximadamente, ¿no?
Has hablado de la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del Guadiana, pero exactamente, ¿dónde se sitúa esa separación de cuenca?
Bueno,
en nuestra zona,
cuando
claro.
Cuando vamos viajando por ahí, últimamente aparecen los límites, no de las comunidades autónomas, que también se señalizan administrativa y políticamente, últimamente que estuve en Cuenca, pues me llamaba la atención de que iba pasando por las carreteras y ponía Confederación del Tajo, Confederación del Duero, Confederación. O sea, el límite en definitiva es una cumbre que vierte las aguas hacia un lado de la ladera y otro lado de la ladera, que van en direcciones totalmente opuestas a ríos o afluentes importantes. Bueno, pues los molinos van al Guadalquivir. La campiña va hacia el Matachel y el Guadiana. En definitiva, toda la sierra de San Miguel que mira hacia Córdoba, hacia el Matachel, hacia la sierra de Hornacho, todo eso es Guadiana. Y todo lo que mira hacia Payares y hacia Sevilla, pues todo eso es Confederación del Guadalquivir. Y justo ahí, por la Madrona, lo que le decimos los labrados, los olivares de los labrados, uh-huh, hacia Cantalgallo. Cantalgallo también va hacia el Guadalquivir, que hay un nacimiento importante en las proximidades de Cantalgallo, en la amplia finca de Cantalgallo, y el cercado que se llama Los Llanos de la Pastora, que hay un manantial continuo también muy interesante y muy amplio. Bueno, pues todo eso va también al Guadalquivir. Y luego ya por Villa García, pues unos arroyitos van hacia el Guadiana y otros van al Guadalquivir. O sea, que una vez la divisoria de agua es muy patente, la montaña es una sierra, y otras veces es pues una llanura que unos arroyos van para un lado y otros arroyos van para otro, hasta que encuentran un río que por erosión ya el encajamiento es evidente, la pendiente es evidente y ya no hay duda ninguna del sentido de las aguas. Pero a veces en la llanura es difícil ver dónde va el agua y dónde no, que es el caso que digo de los labrados y del pocito y de los canchorrales, esta parte del municipio de Llerena.
Aunque he hecho alguna mención, ¿pero conoce algún otro entorno en el que se dé esta singularidad del Borbollón?
Bueno, pues ya digo, los Llanos de la Vaquera también son muy interesantes, pero no es un punto, no son los 3 metros cuadrados que tenemos en el Borbollón que lo hacen mágico. Los Llanos de la Vaquera son un espacio de, al menos son 2 hectáreas, todo lleno de junqueras, todo lleno de paciles, y que al final el agua se encauza, ¿no? Lo espectacular, yo diría a los vecinos de la comarca que no lo conozcan, que se acerquen a San Nicolás del Puerto y que vean el nacimiento del Huerna, que hay una olmeda dentro del agua, hay una vegetación palustre interesante y hay un resurgimiento del agua muy interesante que la gente dice las burbujitas. De hecho, mis hijos que han estado en campamento en Constantina, pues excursión obligada sí o sí, era ir a ver las burbujitas, tenían sus canciones, y lo estupendo y maravilloso es la piscina pública abierta que hay cortando la ribera del Huerna mediante una pequeña presa. Yo recomendaría que fueran a San Nicolás los que no lo conozcan.
Otro de los manantiales más conocidos y caudalosos que existe en Llerena es la Madrona. De siempre ha surtido el agua no solamente a los molinos, sino también a la misma Llerena. ¿En qué condiciones se encuentra actualmente?
Pues mira, lo de la Madrona es un caso muy especial de manantial continuo, también sobre caliza, pues, lógicamente. Lo que pasa es que el brote de agua ahí sale en un llanito, sale en el llano este que digo de los canchorrales, la Madrona y los labrados. Bueno, pues, y está distante de la cumbre de la sierra, no como el Borbollón, que está al pie y que es ocasional porque desagua un depósito. Lo de la Madrona es más importante, que va en dirección a la Vaquera, va en dirección a Usagre, la descarga de la sierra va en esa dirección sureste-noroeste, y es histórica. Lo de la Madrona es otro fenómeno, pero lo bueno de la Madrona es que ha sido, hasta los años 60-70, de un resurgimiento continuo, no ocasional, como es el Borbollón, que es la gran diferencia. Al ser continuo significa que ha sido posible a lo largo de la historia, romano, árabe, etcétera, pues montar una cadena de molinos. Lo de Yerena es fantástico. Si esos molinos estuvieran visitables, si estuvieran, ya hicimos otra propuesta en ese sentido, pero bueno, ya hablaremos otro día. Y esa cadena de molinos es inusitado en la geografía. No hay tantos casos. Ya puse el ejemplo de Usagre, abandonado todo, por supuesto. Guadalcanal, abandonado todo también, y lo de Llerena, hecho en residencia secundaria y muy, muy modificado, sino alterados o destruidos. Bueno, pues esa surgencia, que sé que la Confederación hizo un aforo, estoy hablando del año 60, que me lo comentaba mi amigo el molinero Antonio Hidalgo, del Palomar, de 60 litros por segundo. ¿Eso qué significa? Pues que significa que hay una garantía de fuerza de agua y de importancia del resurgir de agua que dio pie a lo largo de siglos al establecimiento de una colonia de hortelanos, una sucesión de huertas y molinos, puesto que se aprovecha la pendiente. Los molinos solamente pueden funcionar cuando hay agua continua, no, salvo que se haya un embalse, en nuestro caso no hay embalse. Cada molino con ese caudal de agua pues tenía la garantía, nada más tiene que abrir o cerrar una trampilla, el agua entraba al molino y no entraba a la huerta.
De todas maneras, Juan Eugenio, dedicaremos también otro programa a los molinos que nos parece muy interesante. En el mismo escrito que usted presentó al ayuntamiento, se quejaba de las acciones emprendidas por la Confederación del Guadalquivir, habían quedado insuficientes. La verdad que ayer visité, preparando el programa, y el estado en que se encuentra la Madrona es lamentable. Lo poco sí, que sí, se había hecho.
Vamos a eso, que me he explayado en otro sentido. La singularidad de los molinos es también otro hecho histórico pendiente de Llerena. Pero esa madrona lo que ha creado es, en los alrededores, una precipitación de carbonato, que es lo que se llama el molar, lo que se llama cal blanca de pintar la fachada, no cal gris de las obras. Bueno, pues como ya no hay molino y como ya la demanda de agua para huerta ha decaído, o dicho de otra forma, se han expulsado a los molineros y a la actividad agraria por la falta de rentabilidad del campo, etcétera, etcétera, bueno, pues se ha ido abandonando. Hubo una iniciativa que era hormigonarla, ponerle una losa encima, porque en teoría era peligrosa. Pero claro, lo más importante ha sido, con los graves periodos de sequía que hemos tenido, pues ha sido los sondeos que durante mucho tiempo han abastecido Llerena, hasta que ya se ha enganchado con la red de colectores y abastecimiento urbano ya desde el pantano. Bueno, pero durante mucho tiempo la Madrona emergía el agua libre. Durante muchos años, digamos los 3 o 4 últimas décadas, se bombeaba hacia arriba un pequeño depósito y llegaba por su pie, digamos así, hacia el depósito del lejío. Pero claro, el estado de la Madrona ahora mismo es lamentable. Parte está encauzado, hay unas barandillas que se hicieron, una actuación que se hizo muy muy presuntuosa, digámoslo así, por decirlo suavemente, de la Confederación de la Junta, no sé exactamente. Se arregló todo aquello, se quedó muy bien y se olvidó. Ya todas las talanqueras, todos los miradores, toda la estructura que no se mantiene, si no se ciegan, si no se limpian, pues la verdad que queda un poco deprimente. Y es una pena porque la Madrona también es otro sitio igual de interesante que el Borbollón. Lo que pasa es que el Borbollón es espectacular y lo de la Madrona es un resurgir continuado. Es la gran singularidad. Y es una pena que nuestra Madrona y el Borbollón no tengan una atención debida, porque son, digámoslo así, entre comillas, monumentos naturales.
Muy bien, pues aquí le tenemos que dejar, Juan Eugenio. Muchísimas gracias. Espero que hayas arrojado luz a este tema tan candente. Y muchas gracias. Ya tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Gracias por participar en nuestro programa, Juan Eugenio.
A vuestra disposición y un abrazo a todos.
Bien, continuamos con el batiburrillo. 5 minutos, por lo menos, para hablar del Día Mundial del Teatro que se celebró ayer, 27 de marzo. Una ocasión especial para rendir homenaje a esta maravillosa forma de arte. Es un momento para reflexionar sobre el poder del teatro para contar historias, provocar emociones y unir a las personas. En este día se suelen organizar eventos, representaciones y actividades en todo el mundo, destacando la importancia del teatro en la cultura y la sociedad. Además, se suele compartir un mensaje de un dramaturgo destacado. Este año le ha correspondido al director griego Teodoro Terzopoulos, que invita a la reflexión sobre el papel de teatro en nuestras vidas. Es una gran oportunidad para disfrutar de una obra, apoyar a los artistas y celebrar la creatividad. Nosotros queremos desde aquí felicitar a toda la gente del teatro, porque lo nuestro es puro teatro. Felicidades a todos.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.